Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos de los que están aquí aman la presencia de Dios? Levante la mano, en alto, aman la presencia de Dios. Yo creo que todos nosotros. Y el pastor me ha pedido hablar de un tema que es muy cercano a mi corazón. Y hoy vamos a estar hablando acerca de alabanza y adoración. Creo que es un tema muy importante y yo sé que Dios va a hacer cosas en nuestros corazones. Y he titulado lo que voy a hablar hoy día, llegando al lugar santísimo. Llegando al lugar santísimo. Ahora, ¿cuántos tienen situaciones muy difíciles en su vida? Levante la mano. Voy a volver a decir esto. Realmente un problema grande. No tengo gripe, hoy no me quise levantar. No, un problema grande. Levante la mano. Ok, mira alrededor suyo. Muchos de los que estamos aquí. Y a veces hay gente que me dice: pastor, yo vengo porque necesito una respuesta. ¿Cuántos necesitan una respuesta? Levante la mano. Yo vengo porque necesito una respuesta. Y usted me dice que yo tengo que cantar canciones y que Dios va a responder. No, lo que yo le digo es que si usted alaba al Señor, los cielos se van a abrir a su favor y Dios va a moverse en su vida. Otra vez, si usted alaba al Señor, los cielos se van a abrir y Dios va a obrar a favor de su vida. Si entienden esto, entonces tenemos que alabar, es más que canciones. Ahora, Juan 4, 23 y 24 es uno de los versículos más famosos de alabanza y adoración. Y para mí es una sorpresa a quién fue dado este versículo, a quién se lo dijo Jesús. Juan 4, 23 y 24 dice: pero se acerca el tiempo, y de hecho ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Sabe a quién fue dado estas palabras? No fue a una cantante, no fue a un músico y no fue a un levita. Fue a una mujer que estaba casada 5 veces y estaba ahorita con alguien que no era su esposo. ¿Cuántos saben que es un grave problema? A esa mujer le da esta revelación de adoración. Les digo algo, ¿por qué? Porque el llamado de adoración es a todos los hijos de Dios, no solo a los que cantan. ¿Cuántos cantan aquí? Levanten la mano. ¿Creen que canto? En la ducha canto, pastor. Si me explico, no tiene que saber cantar para ser un adorador. ¿Cuántos dicen amén? Algunos deberían gritar de alegría. No necesita saber tocar un instrumento para ser un adorador. Tiene que tener esta conexión con el Señor. Porque quiero decirles algo: adoración no es música. Adoración es una vida entregada al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí no dice: yo llamo a músicos y cantantes nomás. No, Dios dice: yo llamo a todos que sean adoradores y que lo hagan en espíritu y lo hagan en verdad. Esta revelación es muy importante. El llamado de adoración es a todos los que estamos aquí. Y Dios hace cosas poderosas cuando nosotros le alabamos de corazón. Los cielos se abren. Y yo quiero decirles algo: Dios quiere que conozcamos su presencia a través de la alabanza y adoración. Dios quiere que conozcamos su corazón, que podamos entrar profundo en su presencia. ¿Cuántos de los que están aquí, estoy curioso, cuando vinieron a la iglesia, algo que tocó mucho su corazón fue la alabanza y la adoración? Levante la mano. A mí me pasó lo mismo. Y hay un manto sobre Comunidad de Fe que fue puesto sobre el pastor David y la pastora Katy de alabanza y adoración. ¿Saben ustedes que el primer líder de alabanza de esta iglesia fue la pastora Katy? ¿Sabían eso? Que ella tocaba con una guitarra y ella cantaba. Nuestra pastora Katy, y había este manto de alabanza y adoración, siempre hubo sobre esta iglesia y sobre nuestro pastor, que es un adorador. Gracias a Dios son afinados y cantan muy bien. Yo como líder de alabanza soy bendecido de tener 2 pastores que siempre cantaron bien y son afinados. Pero más que eso, es el corazón que ellos siempre han tenido de adoración. Así que quiero que sepa algo: usted al venir a Comunidad de Fe está dentro de ese manto de alabanza y adoración. ¿Cuántos dicen amén? Usted está dentro de ese manto de alabanza y adoración. Por eso es que nosotros buscamos la presencia de Dios. Ahora, hay gente que piensa que alabanza y adoración son estos 30 minutos antes de lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra. Esos 30 minutitos de relleno hasta que se llene la iglesia y podamos escuchar lo bueno. yo les hago una pregunta. De todo lo que pasa en el culto, ¿qué es para Dios? A ver, vamos otra vez. De todo lo que pasa en el culto, ¿qué es para Dios? Pensemos, los diezmos y las ofrendas, que son muy importantes, ¿quiénes son los bendecidos de los diezmos y las ofrendas? Dios no es que cuando usted da las ofrendas, ay, gracias a Dios, ya tengo más. Él tiene todas las riquezas y toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él no necesita su dinero. Es usted que necesita su obediencia para que Dios le bendiga. Hablemos de la palabra. ¿Es Dios bendecido en la palabra? ¿Qué pasa si Dante Gebel está aquí predicando y dice, wow, Dante Gebel, y Dios le escucha a Dante Gebel y dice, nunca había escuchado eso antes? Dante Gebel predica la palabra de él. Todos los predicadores hablamos la palabra de él. Dios ya se sabe su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Hay dos cosas en el culto que son para él. La una es la alabanza y la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Y la otra es el llamado de salvación. Curiosamente, es donde la primera llegan atrasados y la segunda se salen antes. Diga que está a su lado, ay, ay, ay. Las dos cosas que son, a ver, yo les digo algo. Si venimos a la iglesia, ¿por quién venimos? Uy, Dios mío. Si venimos a la iglesia, ¿por quién venimos? Por Dios. Y la primera parte se trata de Él. Y la última parte se trata exclusivamente de Él. Pero hay gente que dice, no, ya llegué atrasada la alabanza, pero qué bueno, llegué a la palabra. O sea, se trata de... Yo les digo algo, esta iglesia y todo lo que un cristiano hace, se trata del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Todo lo que hacemos se trata de Él. Se trata de Él. No para que se sienta mal, yo llegué hoy atrasado, no. Pero es importante que estemos aquí en ese tiempo donde le damos la gloria y la honra a Él. Yo quiero contar rápido un testimonio. Hay un libro que se llama La Última Batalla, que tiene otro libro que es la continuación, que se llama El Llamado, me parece. El Llamado. Y en este libro hay una visión del cielo. Y dice que él ve y entra al trono de Dios. Y dice que estaban todos llorando. Y él pregunta y dice, ¿por qué el trono del cielo está llorando? Y dice que él caminaba y se acerca donde Jesús, que estaba en su trono. Y Jesús estaba con lágrimas y le dice, ¿por qué están llorando? Y él dice, esperen un rato. Y él para la alabanza del cielo. ¿Cuántos saben que la alabanza del cielo debe ser? Aquí se hace lo que se puede. Aquí cantamos como se puede, se toca como se puede, pero en el cielo debe ser. Y para el cielo, la alabanza del cielo, y dice, paren un rato. Y dice, hay una iglesia pequeña con 40 personas que están adorando con todo su corazón. Yo les digo algo, a Dios toca mucho su corazón. Esta parte que no es, es improvisada de nuestro corazón, que viene de nuestro corazón y le decimos, papá te amo, papá te necesito. Eso es alabanza y adoración, y eso es lo que nosotros entregamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? También gente piensa que la alabanza son simplemente canciones o que es un tiempo emocional. Eso es algo que he escuchado. Es un tiempo emocional de jijiji, jajaja. Eso no es alabanza. Pero pastor, están ahí saltando y todo. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia tiene una base bíblica. ¿Cuántos saben eso? Si saltamos es porque está en la palabra de Dios, y eso es algo que quiero hablar y quiero conversar con ustedes. Para Dios el tiempo de la alabanza es mucho más que eso. Otra cosa, vamos a ir por favor a Salmo 103 del 1 al 5. Salmo 103 del 1 al 5. Este versículo es muy importante y dice: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Él perdona mis pecados, ¿cuántos dicen amén? Él sana mis enfermedades, Él me redime de muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida con cosas buenas. Mi juventud se renueva como el águila. Y dice aquí principalmente, alabaré al Señor. Dice, alma mía. Otro versículo dice, alma mía. También dice, alaba al Señor. ¿Cuántos de ustedes hoy día tenían ganas de levantarse? Amén, estamos en el mismo equipo. Muchos no, esa lluvia, ¿sí o no? Esa neblina que daba ganas de coger unas dos horitas más. No teníamos ganas de hacerlo. Yo les digo, muchas veces cuando alabamos al Señor y venimos a alabar al Señor, no tenemos ganas de hacerlo. Por eso usted tiene que decirle, alma mía, te ordeno, alaba al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como hoy día usted se ordenó a usted levantarse porque está aquí. Y a veces usted tiene que decirle, alma mía, alaba al Señor. El pastor me dijo una vez una frase que quiero compartir con ustedes. Él me dijo, hay guerras, y quiero si podemos poner esto, hay guerras que se ganan en oración. Hay guerras que se ganan proclamando la palabra. Pero escuche esto, hay guerras que se ganan en adoración. Otra vez, hay guerras que se ganan en oración. ¿Cuántos aman orar? Levanten la mano. Hay guerras que se ganan orando. ¿Cuántos proclaman la palabra? Levanten la mano. Hay guerras que se ganan proclamando. Pero escuche esto, bíblicamente hay guerras que se ganan adorando. ¿Se acuerda usted la historia de Josafat? ¿Se acuerda usted las historias en la Biblia de Moisés, de Jericó? Guerras que se ganaron adorando. ¿Cuántos están pasando por una prueba en sus vidas? Levante sus manos. Y han dicho, pastor, he orado, he proclamado la palabra y nada pasa. Hoy tengo una buena noticia para usted. Tal vez su victoria está en su adoración. Levante sus manos, tal vez tiene que levantar sus manos y decir, Dios, me rindo a ti, ahí está la victoria. Tal vez ahí es donde Dios quiere moverse y ahí es donde Dios quiere hacer cosas. ¿Por qué sé que el diablo quiere robar nuestra adoración? ¿Cuál fue la tercera cosa que le tentó el diablo a Jesús? Si postrado me adorares. Otra vez, si postrado me adorares. Él quiere robar su adoración. ¿Sabe que hoy el diablo quería robar nuestra adoración? ¿Cómo? Con lluvia, con pereza. Algunos llegaron así a la primera canción. Ay, ya llegué. Adórele al Señor. No deje y no permita que el diablo robe su adoración. Algunos pasan por pruebas. Yo quiero contarle algo. Dos veces en mi vida han muerto familiares el sábado. Y yo he tenido que dirigir la alabanza aquí el domingo. Les hago una pregunta. ¿Tenía yo ganas de alabar ese domingo? No. El último falleció un sábado. Estaba aquí adorando al Señor. Y vine un domingo a dirigir la alabanza. Y le decía, Señor, ¿cómo le hago? O cantemos canciones solo suavitas. Las más tristes. Pero estaba en el carro. Y Dios me decía, tú no me alabas porque todo está bien en tu vida. Tú me alabas porque crees que yo te puedo ayudar en cada prueba que estás pasando en tu vida. Por eso me gozo, por eso me alegro. Y yo llegué y empecé a saltar y a sonreír. Y no es hipocresía, es creer en mi Dios. Es de haberle dicho a mi alma, alma mía, aunque hoy estás triste, aunque hoy no quieres hacerlo, o que hoy te sientes pésimo, alma mía, alaba al Señor. Y Dios empezó a llenar mi corazón de esperanza. Y yo me acuerdo que estaba aquí alabando y Dios me dijo, no te preocupes, Él está aquí conmigo alabando junto a ti. Cuando uno alaba, cuando uno adora, eso es muy importante, que todo lo que somos. Ahora, quiero hablar acerca del tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés tenía tres partes que son muy importantes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y este proceso es muy importante. En la Biblia está cómo tenemos que empezar. Y la Biblia dice que cuando entramos a su presencia, querida iglesia, entramos por los atrios, vamos al lugar santo y después vamos al lugar santísimo. Tengo una pregunta: ¿cuántos de aquí están enamorados de su pareja? Levante la mano. Levanta la mano hoy. ¿Cuántos están enamorados de su pareja? Levante su mano. Están enamorados. ¿Cuántos no están casados aún, pero están enamorados de alguien? Levante la mano. Líderes, no, mentira. Levanten, están enamorados, ¿verdad? Pero todos nosotros que nos enamoramos, cuando nos enamoramos y empezamos a tratar de ganarnos a esa mujer, nos llegábamos: hola, ¿cómo estás? Te amo. Así empezaron. Ni uno: hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jeffrey, te amo. Esa palabra, ¿cuántos saben que esa palabra se usa para un momento especial? No empiezas así. Y yo quiero decirles algo: con Dios es igual. Tú no llegas de un lugar santísimo, tú tienes que entrar por los atrios y vas a un lugar santo hasta que llegas a ese lugar de intimidad, que es el lugar santísimo. ¿Cuántos quieren llegar al lugar santísimo aquí? Amén, eso es muy importante. Ahora, igual, cuando hablaba de la gente que llega atrasada al culto, no quiero que se sienta mal, pero quiero decirle algo. Si usted quiere llegar al lugar santísimo, en el culto hay un proceso. Entramos por los atrios, vamos al lugar santo y vamos al lugar santísimo. Yo les digo algo: cuando ustedes llegan a la última canción de adoración, ustedes están entrando cuando mucha gente está en el lugar santísimo, y ustedes, algunos les he visto: qué profundo esto. Te amo, te amo, que yo no siento nada. ¿Qué va a sentir si no empezó donde tenía que empezar? Hay un proceso que trabaja tu corazón hasta que llegas a ese lugar de intimidad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es importante estar aquí desde el principio, desde los atrios, para llegar al lugar santísimo. Eso es importante. Ahora, los atrios. Salmos 104 dice lo siguiente, escuche esto. Salmos 104 dice lo siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cómo entramos? Con alabanza. Dice: entremos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, dice la palabra de Dios. Salmos 95 dice lo siguiente, escucha esto: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con, otra vez, ¿con qué? Con alabanza, y aclamémosle con cánticos. La Biblia dice, querida iglesia, que el principio de entrar a su presencia es alabanza y adoración. Esa es la manera que nosotros entramos. Aquí dicen dos versículos claramente: entren por sus atrios, lleguen a su presencia con alabanza y adoración. Alabanza es un tiempo de celebración, de alegría, de expresar nuestra devoción al Señor. Y aquí hay saltos, aquí hay aplausos, aquí hay gritos. ¿Cuántos están emocionados? Sonríe al que está solo, dígale: el gozo de Dios es tu fortaleza. Ok, ahora escúcheme. No salte por saltar. Les ve a todos saltando y usted ya tocó, pues yo también. No levante las manos porque todos levantan las manos y usted. Yo me acuerdo la primera vez que vine a la iglesia y levanté mis manos, yo tenía 10 años, y levanté mis manos porque todos estaban levantando las manos, ya me daba vergüenza. Y un familiar me cogió el brazo y me bajó. ¿Qué te pasa, hijo? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué haces eso? Yo sabía que ese familiar no sabía cómo se alaba al Señor. Porque la alabanza, escucha, es con gritos, es con saltos. Esto está en toda la palabra de Dios. De hecho, quiero llevarles algunas partes en la palabra. Hay gente que dice: la alabanza no debe ser emocional. ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes aman otra vez a sus hijos y a sus esposos y todo? Levanten la mano. ¿Y cómo les dice que les ama? Quiero decirte que te amo, ok. No te voy a expresar. Solo recíbelo. Chao. ¿Cuántos son así con su esposa? Con su esposa y es como, hoy te quiero celebrar, ¿ok? No te voy a expresar porque esto no es emocional. Yo te amo y quiero que lo sientas, pero no es emocional, ¿ok? No, hay abrazos, hay besos, es algo emocional, pero no es basado en emoción, es basado en un verdadero amor. Yo salto porque le amo a Dios. Yo grito porque le amo a Dios, aun cuando mi alma no quiere. Les voy a ser honesto. Hoy en la mañana llegué y le di un saludo al pastor Orlando. Le dije, qué frío que hace. ¿Cuántos entraron con frío? Qué frío que hacía. Y entré y empieza la primera canción. ¿Usted cree que yo quería saltar? No. Eso es emocionalismo. Dejarse guiar por lo que uno siente. ¿Cuándo no es emocionalismo? Cuando yo hago las cosas por obediencia. Amén. Eso es algo que es muy importante. Ahora, mire lo que dice Salmos 30:11. Ya les cambió la cara a algunos, ya están con más calor. Salmos 30:11 dice lo siguiente. Dice, tú cambiaste mi duelo en alegría y danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Amén. Cambiaste mi lamento en... ¿Cuántos llegaron tristes? Él cambió su lamento en alegría y en danza. Yo les digo algo, no juzgue cuando la gente danza, porque en la Biblia pasó algo terrible. ¿Cuántos se acuerdan cuando David entró a la presencia de Dios? David entró a Jerusalén llevando el arca del pacto, que es la presencia de Dios, y él estaba saltando al punto que se le cayó la ropa. Jesús no va a pasar aquí. Pero la Biblia dice que se quedó sin ropa. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Se queda sin ropa. ¿Y sabe qué es lo que sucede? La esposa le ve danzando y dice, loco este, ¿qué le pasa? Nos reímos, pero quedó estéril. Es muy importante. ¿Sabe qué me encanta del versículo de Juan 4:23? Dice Dios, así es como me gusta que me alaben. Yo quiero decirle algo. Una vez se acercó una persona y me dice, esta iglesia, pastor, saltan, levantan las manos, dan gritos de júbilo. Dice, esa es la manera que ustedes tienen de alabar al Señor, pero yo tengo mi manera de alabar al Señor. Y yo le dije, discúlpeme, no hay su manera y no hay mi manera. Hay la manera de Dios de alabarle a Él. No hay su manera y no hay mi manera. Y aquí dice que es con gritos, que es con aplausos, que es saltando, que es dándole la gloria a Dios. Así se alaba a Dios. Había una canción que decía, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así se alaba a Dios. Ahora, algunos siga, pastor, siga. No, no. Salmo 68:3. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Oiga, no sé si le pasa a usted, o es que los israelitas les encantaba, o era un grupo de danza, o tenían una revelación. ¿Qué pasó cuando el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo? ¿Se acuerdan qué pasó cuando terminaron? Bueno, leerán ahí la Biblia. Cuando pasan, dice que se pusieron a danzar con panderos y con gritos y con júbilo. Ahora, es muy importante entender que alabanza es más que simplemente un jiji y ajaja. Los atrios es lo siguiente, escuche, es un tiempo de guerra. Cuando usted llega aquí es un tiempo de guerra. Yo sé que usted no está viendo, pero es una guerra espiritual. Por eso para nosotros la alabanza no es, ah, la última canción, qué chévere, cantemos. No. Yo sé que estamos empezando una guerra en contra de las tinieblas, porque el diablo siempre ha querido la adoración. Nunca se la voy a dar. Siempre le voy a dar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a Él le voy a dar siempre mi alabanza y siempre mi adoración. Eso es importante. Es una guerra. está en varias partes de la palabra de Dios. Pablo y Silas, Josafat, Moisés, tantas partes en la palabra de Dios que habla cómo vencemos con la alabanza. La alabanza cambia nuestra perspectiva también. A veces llegamos, ¿cuántos a veces llegan a la iglesia con temores, con una semana? ¿Cuántos tuvieron esta semana? Fue horrible, levante la mano. Pero usted está aquí en la presencia de Dios y su perspectiva cambió. Y dice, aunque tuve la peor semana de mi vida, estoy en los brazos de mi Padre y puedo descansar y tengo paz. La alabanza cambia tu perspectiva y prepara tu corazón. Pero aquí quiero hablar y entrar. Creo que es realmente lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Todo este tiempo de alabanza es muy importante. No lo podemos menospreciar. Es emocional, hay gritos, hay saltos y todo. Pero escuche, iglesia, Dios quiere llevarnos más profundo. Dios quiere llevarnos al lugar santo. Esta es la segunda parte. Es mucho más profunda. Es una adoración mucho más profunda. Mire lo que dice Salmos 95 del 1 al 5. Dice, voy a empezar con lo que hablamos de entrar a la presencia de Dios. Vengan, cantemos al Señor, aclamemos con alegría la roca de nuestra salvación, acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle con salmos de alabanza, pero mire el lugar santo, escuche, porque el Señor Dios es grande y Él es Rey sobre todos los dioses. Si ve que ya no es saltar alegría y es más profundo, dice, y en sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más imponentes, el mar le pertenece, pues Él lo creó, sus manos también formaron la tierra firme. ¿Cuántos se dan cuenta que hay un cambio? Ya no es solo saltar, ya no es solo gritar, ahora esto es más profundo, el lugar santo. ¿Qué hace el lugar santo? Escuche, empezamos en la alabanza a declarar el carácter de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Toda mi vida ha sido bueno. ¿Sí? Clama el cielo hoy, santo. ¿Sí entiende? Eres bueno, eres santo, eres digno, eres poderoso. Esto es la adoración que es más profunda. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es muy importante entender que la segunda parte es justamente esa entrega al Señor. Mire lo que dice Salmos 22:3. Salmos 22:3 dice: tú eres santo y te sientas en tu trono y habitas la alabanza de tu pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Tú eres santo. ¿Qué pasa en el lugar santo? Escuche esto. Es donde declaramos la grandeza de Dios. Y esto es algo que yo sé que muchos van a querer esto, porque yo sé que nuestro Padre es así. En el lugar santo pasan milagros. ¿Amén? ¿Cuántos están creyendo por un milagro en su vida? Un milagro en sus hijos, en su vida. Aquí la palabra de Dios dice: milagros van a suceder. Tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover. ¿Sí me explico? Es muévete, Señor, y es un lugar más profundo donde el Señor nos quiere, donde la emoción no es lo más importante, sino lo que creemos. ¿Escuchó eso? Donde la emoción ya no es lo que más importa, sino lo que nosotros creemos. Eso es algo que es importante entender. Y Dios quiere llevarnos a un lugar más profundo. Quiero decirles esto. En el lugar santo aún le pedimos cosas a Dios. Pero yo quiero darles un consejo, iglesia, que me han enseñado mis pastores toda mi vida. No busque a Dios por lo que Él le puede dar. Búsquele a Dios por quien Él es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son padres aquí? Levante la mano. ¿Cuántos aquí amamos darles cosas a nuestros hijos? Pero si la relación con nuestros hijos está basada en que ellos nos piden cosas a nosotros todos los días, ¿será una relación profunda? No. Yo sé que no quiero menospreciar que ustedes han venido con problemas, yo también con situaciones, pero si solo estamos aquí, ¿por qué puede hacer Él por nosotros y no por quien Él es? hay algo en la relación entre nosotros y Él que falta. No puede ser, no puede ser solo por lo que Él puede hacer. Es que yo hoy quería una respuesta y Dios va a responder, pero no le busque por lo que le puede dar. No busque las manos de Dios, busque el corazón de Él. Otra vez, no busque solo las manos de Dios, busque el corazón de Él. Yo me acuerdo que se acabó un culto y se acercó una persona y me dice: pastor, yo te escucho que en adoración dices, te amo, eres todo para nosotros. Y dice, no te entiendo. Yo no sé cómo decirle a Él que le amo. Yo solo vengo y le digo, Dios, ayúdame con mi casa, ayúdame con mi familia. Y yo le digo algo: Él es tan bueno que siempre quiere ayudarle, pero conozca su corazón. Vaya más fondo. El lugar santo es algo muy importante, porque es este lugar donde empezamos a buscarle por quien Él es. Pero quería enfocarme en esto, iglesia. ¿Están recibiendo algo hoy día? Amén. Pero hay algo que es muy importante. Los atrios son muy importantes, donde saltamos, gritamos, empezamos la reunión, le cantamos con nuestro corazón, gritos de júbilo. Empieza una guerra. Vamos al lugar santo, donde empezamos a decirle: toda mi vida ha sido bueno, toda mi vida ha sido tú tan fiel. Mientras que yo tenga aliento, yo cantaré de lo bueno que es mi Dios. Amén. Es más profundo. Pero el lugar santísimo, escúcheme esto, pero el lugar santísimo es donde Dios nos quiere llevar. Y este lugar requiere consagración y santidad. Morir a nosotros mismos, rendir nuestro corazón. El otro día le escuchaba a mi pastor, y también le escuché al pastor Rolly, decir que uno de los tiempos más poderosos en su vida fue un tiempo de adoración. Y yo me acuerdo varias veces poder entrar a este lugar. Y yo quiero leerle algunas cosas que son importantes. Y está en Salmos 95:6. Salmos 95:6 dice: venid, adoremos y postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Amén. Vengan, postrémonos y arrodillémonos. Con alabanza no puedes llegar al lugar santísimo, porque alabanza es gritos, victoria. No puedes llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo es algo íntimo, es algo profundo, es algo que requiere de nosotros esa entrega. Salmos 96:9. Me encanta este versículo. Salmos 96:9 dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Amén. Salmos 96:9 dice: yo te busco intensamente. ¿Sabe por qué? Usted mira a los pastores aquí, no todos están en la alabanza, pero usted le ve al pastor David. ¿Cuántos creen que él es un adorador? El pastor Rolly, no quiero avergonzarle, pero yo sé que usted es un adorador. El pastor Dani es un adorador. El pastor Martín es un adorador. El pastor Santi es un adorador. ¿Qué hemos encontrado? Es este lugar santo, santísimo, donde le podemos decir: Dios, te amo con todo mi corazón, tú eres mi anhelo. Mire lo que dice Salmo 63:1. Dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad y temed delante de Él toda la tierra. La revelación del temor de Dios, querida iglesia, viene en el lugar santísimo. Dice: adorarle en la hermosura de su santidad. Este lugar, el lugar santísimo, requiere morir a nuestro orgullo. Ya a muchos ya no les gustó. Pastor, sigamos hablando de los aplausos y la alegría. No, hoy vamos a hablar de aquí adentro. Hay que morir al orgullo. Hay que consagrarnos. Escuche esto. Para entrar al lugar santísimo hay que arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Amén. Es de esta entrega, es de este ir mucho más allá. Es decir, te necesito, y es donde Dios nos quiere llevar. La adoración pura es la que viene de un corazón que camina en santidad y consagrado al Señor. Los otros dos pasos es donde tú ibas con todos tus errores, ¿me entiendes? Pero para el lugar santísimo tienes que haber ya muerto a tu orgullo y entregarle esto al Señor y entregarle tu corazón. Escuche esto. ¿Podremos llegar al lugar santísimo si no hay hambre y sed por su presencia? Imposible. Y cuando hay hambre y sed, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santo. Ya no puedo ni cantar. Porque en el lugar santísimo ya ni siquiera se basta cantar. Ya solo te arrodillas y dices: Dios, te necesito. Y en el lugar santísimo pasa algo muy importante, iglesia. Yo a veces veo gente tocada en la alabanza y digo: wow, debe haber tantos problemas, tantas circunstancias. Pero yo me acuerdo que hace un mes y medio el pastor estaba aquí ministrando y él dice: Dios quiere llevarnos al lugar santísimo, nos quiere llevar más profundo. Y es este lugar, cuando usted va al lugar santísimo, usted ya no pide, ya no le dice: Dios, salva a mi hijo, Dios, ayúdame en mis finanzas, Dios, estoy deprimido, Dios. En el lugar santísimo, ese es el lugar santo, en el lugar santísimo usted solo le dice: yo te amo por quien tú eres. No me importa si me das o no me das. Hoy te adoro porque existes y porque eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y no puedo vivir sin ti. Esa es la profundidad donde Dios nos quiere llevar. Ya no se trata de pedir. Pero tengo una linda noticia para ustedes. Aun cuando no le pides, Él te da. ¿Escucharon? Aun cuando no le pides, porque sabes que Él ya sabe de qué tienes necesidad. Lo importante es que tú sepas que le necesitas. Amén. Eso es muy importante. Así que alabanza no es solo jijiji jajaja. Alabanza es algo poderoso. De hecho, ¿sabían ustedes que es el segundo tema más hablado en toda la Biblia? ¿Y sabían ustedes que el último libro de la Biblia habla de adoración? Y adoración del cielo. Y yo creo algo. Creo que la adoración, voy a tomar un ejemplo que me dio mi pastor, que tocó mucho mi corazón. Él me contaba, y tal vez el pastor Rolly también sabe esto, pero él iba a la iglesia de Benny Hinn en Orlando, y habían estos tiempos de adoración, y que de pronto estaban sentados en la cerca el pastor Rolando y el pastor David, y él adoraba. Pero él dijo algo que me quedó toda la semana en la cabeza, y me dijo: después de que se acababa ese tiempo de adoración, no quería ni siquiera irme a almorzar. Quería irme a mi cuarto, cerrar la puerta y que sean horas en su presencia. ¿Cuántos creen que ese es el lugar santísimo? No podemos estar en el lugar santísimo pensando la fritada que nos vamos a pegar después. Cancelen la fritada. No, o sea, tiene que haber una transformación en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Estos tiempos tienen que cambiarnos. ¿Cómo es posible que entramos a un lugar santísimo y vivimos igual? No podemos. Una vez que estamos en la presencia de nuestra majestad, de nuestro Rey, salimos afuera y cambiados. Ya no puedo decir más palabras. Ya no puedo estar viendo, con mucho respeto, tonteras. Ya no puedo, porque me encontré con Él y Él me cambió para siempre. Iglesia, yo les digo algo: Dios quiere visitarnos, pero hay que tener hambre y sed. Hay que tener hambre y sed de su presencia. ¿Sabe por qué usted está aquí? Yo creo esto. Yo creo que todos vieron la misma lluvia que yo vi, pero había algo aquí adentro que decía: tengo que ir. ¿Sí estamos? Tengo que ir. Y entró aquí y Dios le decía: yo quería y yo quiero tocar tu corazón. Entra al lugar santísimo, conócele y sé transformado. Yo creo, para terminar, que mientras llega el fin de los tiempos, creo que Dios nos va a perfeccionar nuestra adoración para que se parezca más a la del cielo. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 25362.